Pues efectivamente, ay, Marisa, me has dejado con una tensión, Maitía. Bueno, que vamos a emprender ahora sí un viaje inusual, el que hacemos todos los lunes a esta hora hacia destinos no convencionales, muy alejados de los resorts y tal, en aquellos donde te ponen pulseritas de todo incluido. No, aquí no, aquí se viene a sufrir, ¿verdad, Marisa?
Es lo que tienen los destinos de turismo dark, que cada semana exploramos con la periodista Miriam del Río, que nos producen escalofríos o estimulan nuestro morbo. Y una de las cosas que más mueve al ser humano es la muerte y todo lo relacionado con el tránsito de esta vida al más allá. Cada pueblo tiene sus ritos funerarios y en esta ocasión nos detenemos en uno de los más curiosos, que es los ataúdes colgantes de Filipinas. Otra cosa distinta es lo que buscan los visitantes de un museo relacionado con muertes de famosos. Así que estas son las dos etapas que hoy nos propone Miriam del Río.
Pues vamos allá. Hola Miriam, ¿qué tal estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues aquí con el cinturón abrochado, pero bueno, parece que no va a ser suficiente, Miriam. Bueno, primera parada, en Filipinas, en la isla de Luzón, donde vive la tribu de los Igorot, cuya traducción sería gente de las montañas, ¿verdad? Ellos conservan la tradición, como decía Marisa, de colgar los ataúdes en los acantilados. Vaya, vaya, ¿tú estuviste allí? ¿Lo viste, Miriam?
Pues sí, 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 la verdad es que sí, y que es una visita espectacular, porque este pueblo, como decías, ¿no?, el pueblo de las montañas, los Igorotes, realizan un ritual funerario en el que, en vez de inhumar a sus muertos, los introducen en ataúdes, los izan con cuerdas y escaleras rudimentarias, y los cuelgan de unos acantilados rocosos que tienen allí, que son los de Echo Valley. Y os preguntaréis, ¿y por qué hacen esto, no?
Efectivamente, ¿por qué lo hacen?
Pues porque el pueblo de los Igorotes cree que las almas de los muertos se asfixian bajo tierra. Por ello, pues bueno, según su tradición, cuanto más izado esté el cuerpo, más fácilmente llegará al cielo, ¿no? Al cielo donde habitan esos dioses ancestrales. Además, de esta manera, pues también se evitan las inundaciones y que los animales pues puedan profanar las tumbas. Y claro, la perspectiva de hileras de ataúdes colgando del acantilado, pues claro, es sobrecogedora, ¿no? Es como si las almas de los fallecidos, ¿no?, observaran y dijeran, ¡ey, cuidado que te va a llegar el momento!, ¿no?
Estamos aquí,
cuidado.
Oye, podría haber otra explicación también, una explicación más práctica quizá, ¿no? Y es que así dejan libres las tierras para el cultivo, porque claro, un cementerio convencional pues ocupa sitio, quieras que no.
Efectivamente, de hecho, esta es una tradición que ya solamente la practican las personas más mayores ya del pueblo, ¿no? Porque ya digamos que los jóvenes ya se entierran en los cementerios convencionales, ¿eh?, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, de esta peculiar tradición, pues hay en esos acantilados colgando 200 féretros. Algunos tienen pues cientos de años de antigüedad y ya veis que han sobrevivido pues al paso del tiempo y a los continuos terremotos de la zona. Porque claro, no nos olvidemos que las Filipinas se asientan sobre el conocido anillo de fuego del Pacífico, ¿no?, que es una zona pues de mucho movimiento sísmico. Por tanto, pues para los igorotas es importante que el ataúd esté muy arriba. Cuanto más arriba, mejor, porque más cerca estará de sus dioses, ¿no?
Pero no hay un peligro, digamos, de superpoblación de ataúdes allí arriba, o de que alguno se caiga, o la propia putrefacción, que aquello se deshaga.
Claro, no sé. Claro, efectivamente. Entonces, lo que hace la gente del pueblo es, por decirlo de alguna manera, remendar ese ataúd y volverlo a colocar en su ubicación original, donde estaba. Lo vuelven a subir y lo vuelven a colocar. Y además, importante, ¿sabéis qué, chicos? Es importante que el ataúd siempre tenga luz para que este, digamos, que le insufle vida al muerto y pueda conectar con el más allá. De hecho, hay una cosa muy curiosa, que junto a los ataúdes, además, se cuelgan sillas. Para que el alma del fallecido pueda sentarse y admirar el paisaje, porque claro, estamos hablando que son unos acantilados increíbles con unas vistas que, vamos, que quitan el hipo.
Vaya, bueno, con sillita y todo. Oye,
total.
Solo falta el palo selfie.
el daiquiri ahí al lado ya lo tienes todo, ¿no?
Maravilla, maravilla. Oye, en cualquier caso, Miriam, cuéntanos el proceso, ¿verdad? Porque ¿qué dice la tradición? Hay un ritual, ¿no? ¿En qué consiste el ritual?
Bueno, el ritual consiste básicamente en que la persona, cuando ya siente que le va a llegar el momento, Según la tradición original, sé que esto, hablando con la gente del pueblo, sé que pues ya no se realizaba tanto, sobre todo con personas que estaban pues ya más enfermas. La tradición manda que la persona que siente que le va a llegar el momento debe de ella misma hacerse el ataúd. Se lo debe confeccionar a su gusto, más o menos, como va a querer, se lo pinta con unos colores concretos, etcétera, etcétera, y debe de realizarlo él mismo. Y después, pues sus allegados, sus familiares más cercanos van a ser ellos los que van a izar ese ataúd y lo van a colgar, ¿no?, de esos acantilados. Es muy curioso, ¿no?, porque, claro, la muerte es uno de los fenómenos pues más extensamente interpretados, ¿no?, por el ser humano. Y claro, cada cultura, pueblo, religión, oye, la concibe de una manera totalmente distinta, ¿no? La realidad es que, claro, desde la perspectiva occidental, pues nos parece totalmente absurdo, ¿no?, que cuelguen a los ataúdes de un acantilado. Pero claro, visto así, con esa perspectiva, oye, no, mira, encarado al sol, que tengas el solete, te ponemos la silla para que te puedas sentar, o sea, vamos, como que ya te lo ponen todo a pedir de boca, ¿no? Pero es, como os decía, este ritual, la verdad es que, bueno, está prácticamente a punto de desaparecer, porque ya solamente lo practican los ancianos del pueblo. Y, por cierto, otra curiosidad, sí, que tiene que ver con el entierro, porque se pide sobre todo que la persona que ha fallecido se vista fácilmente, de manera fácilmente reconocible. Diréis, ¿cómo? Pues con colores, marcas, que sean sencillas de distinguir por los familiares que ya han muerto, para que de esta manera allí todo el clan, digamos que en el cielo, se puedan reencontrar, ¿no? Que se aseguren ese reencuentro en el cielo de los Igorotes. Por tanto, lo tienen todo pensado.
Pero si van todos con colores llamativos, ¿no? Al final, bueno, menuda fiesta también, lo cual me parece estupendo.
Imagínate, ¿no? Pues, por ejemplo, si uno lleva una gorra, si uno solía llevar pues un tipo de pantalón más reconocible, etcétera, etcétera, ¿no? Son cositas así curiosas.
Me verás con mi gorrita por ahí, Marisa.
Sí, o con tu camiseta de flamingos.
También.
cada uno tiene su marca, claro, claro.
Ah, claro, mira, la marca del clan. Tengo también entendido que se les coloca en posición fetal y que no se les sube inmediatamente, sino que esperan a que suelten todos los fluidos corporales, ¿no?
Exacto.
Del cadáver.
Sí, y esto conecta un poco con lo que comentábamos de la tradición funeraria que a ti te gustó tanto, Galdes.
Sí, mucho. Aquella putrefacción.
Aquella putrefacción, hombre, que se favor. Iba saliendo.
Toda la semana soñando contigo, no, con esto, Miriam.
Ya me he imaginado que sí, estaría el tema por ahí. Pues va un poco el tema en la misma línea, ¿no? Porque cuando pues esos familiares trasladan lo que es el ataúd para llevarlo a estos acantilados de Kovalik, claro, se espera un tiempo hasta que el cuerpo ya se haya descompuesto. Entonces, claro, pues a menudo, claro, que estamos hablando que son ataúdes pues de tallados a mano, hechos de madera, rudimentario, claro. Entonces, claro, pues claro, si el cuerpo ya ha empezado ahí a descomponerse, digamos que esos fluidos putrefactos empiezan a aparecer entre esas rendijas, ¿no?, del ataúd, y les empiezan a caer por esos encima de esos familiares, ¿no? Y lo que decimos, lejos de que te dé esto asquito, no, al contrario, es todo un lujo que te puedas barnizar con esos fluidos,
ya.
Porque digamos que de alguna manera te llevas algo de esa persona fallecida.
Ya.
Eso en el caso de que esa persona haya sido buena gente, porque de lo contrario...
mal rollo.
Mal rollo. Muy interesante, Miriam, pero decíamos que el morbo no conoce fronteras, así que nuestra siguiente parada es... ni más ni menos que la Meca del cine, la fábrica de sueños, el lugar donde practicar la mitomanía, Hollywood.
¿Qué pasa, compañero?
Mira, es oficial, chico. Soy una vieja gloria.
Aquí me tienes hundido en la miseria. ¿Y a quiénes tengo de vecinos?
Soy Sharon Tate. Actúo en la película.
¿Sales ahí?
Esa soy yo, la señorita Carlson,
la patosa. Le vas a molar a Charlie.
Anda, que no le moló a Charlie Manson, Sharon Tate. Bueno, esto nos da pie para que nos lleves al museo Dearly Departed, queridos difuntos.
Exacto.
Miriam, ¿dónde está?
Exacto.
¿Y qué podemos ver allí?
Pues mira, en el Dearly Departed Museum, que vendría a significar algo parecido como el museo de los queridos fallecidos, ¿no? O de aquellos que ya han partido, es un pequeño museo, como decías, Marisa, pues sobre todo para aquellos mitómanos, ¿no? Del mundo del cine. Lo encontramos en Los Ángeles, está ubicado además junto a uno de los cementerios más famosos de Los Ángeles, que es el Hollywood Forever. Por tanto, es muy fácil de encontrar. Entonces, pues bueno, es una colección muy curiosa, especialmente recomendada, sobre todo aquellos que sientan una especial predilección por la época dorada de Hollywood. Y bueno, lo que ocurre es que, claro, todos los objetos de este museo están relacionados directa o indirectamente con actores y actrices, cantantes o escritores. Todos, desgraciadamente, tuvieron un final trágico, ya sea por accidente, enfermedad o asesinato. Es decir, no iba a ir el tema muy bien y claro, efectivamente, claro, no sería turismo dark.
Vale, claro, lo que les une, por lo tanto, no es ese final trágico. Bueno, además de ser artistas de Hollywood, con final trágico, ¿no?
Exactamente, es un final trágico. Y os puedo decir que este lugar lo he visitado personalmente y os puedo asegurar que tiene pues ese toque añejo y vintage, ¿no? Que sobre todo para todos los cinéfilos pues te quedas con la boca abierta, ¿no? Evidentemente que es un museo pues muy especial. Claro, te tiene que gustar el tema, pero con un mínimo que te guste, lo disfrutas muchísimo, porque tiene una iluminación tenue y rojiza, un espacio que, a ver, la verdad, no tiene más de 40 metros cuadrados, ¿eh? O sea, que es un museo bastante pequeñito, pero que, bueno, conforme ya vas entrando, vas escuchando un tocadiscos antiguo así de fondo, con una canción de Marilyn Monroe que te va poniendo en situación.
Oy, oy,
oy. Y el caso es que cuando entras, ya se empiezan a ver amontonados pues todo tipo de objetos cuyos dueños, pues bueno, no, es lo que decíamos, no tuvieron un final pues muy feliz, ya, digamos.
Este ya me apetece más, este museo, Marisa, este sí que vamos, ¿no?
Este sí, ¿no? Este sí. Lo de los líquidos putrefactos como que...
No. Oye, ¿a qué huele el museo?
Pues huele un poco a rancio.
Sí, ¿no?
Pero ya es la gracia, porque mira, si vas a un museo que está todo limpio, impecable, la verdad es que no tiene ningún tipo de glamour. A mí no me gusta. Entonces, y esos lugares que tienen tres dedos de polvo, que huelen así un poquito a rancio, que si se te enganchan los pies cuando entras, pues mucho mejor, ¿sabes?
Vale. Eso también realmente... lo puedes hacer después de una noche de gaupasa, cuando pisas en los restos del calimocho.
También. Sí, es algo parecido. Por ahí le va. Pues bueno, pues... lo que podemos encontrar cuando entramos, pues bueno, son una serie de vitrinas, pues ya os digo, todas con mogollón de polvo, porque es así. ¿Y qué hay de curioso? Pues, por ejemplo, podemos encontrar la pitillera original de Lana Turner, esta actriz guapísima, ¿no?, que justamente pues murió de cáncer de pulmón. Para los que no la conozcan, Lana Turner fue una actriz de la época, pues símbolo sexual de los 40, yo que sé, que participó en películas como El cartero siempre llama dos veces o Cautivos del mal con Kirk Douglas, por decir algunos. Mm. Y es curioso porque esta chica, su vida pues siempre estuvo como envuelta en una aureola de oscuridad, ya que una de sus parejas, no sé si lo sabéis, pero fue Johnny Stompanato, que fue un matón de la mafia, que según dicen, murió a manos de la hija de Lana. Pero claro, este hombre era un mafioso y se ve que una noche en casa, pues durante una pelea entre ellos dos, él amenazó a Lana con rajarle la cara, ya sabéis, una cosa muy típica de los mafiosos, y la historia cuenta que la hija, para defender a la madre, fue a la cocina, cogió un cuchillo y se lo clavó rápidamente en el estómago a Johnny, ¿no? Que la niña al final fue absuelta, claro, era una niña, pero la leyenda negra cuenta que realmente fue Lana la que mató a Johnny, ¿no? Aunque en defensa propia, pero vaya, ahí está. Y aparte de la pitillera, pues podemos encontrar, por ejemplo, siempre digo, entre comillas, supuestamente, porque claro, aquí ya hay cosas que puedes creértelas o no.
Claro.
Podemos encontrar pues la supuesta factura del teléfono de Marilyn Monroe, por ejemplo. Es decir, la factura que muestra cuáles fueron sus últimas llamadas en agosto del 62.
¿Cuáles eran? ¿Cuánto gastó? ¿Cuántos minutos? Claro.
Claro.
¿A quién llamó?
A mí no me llamó.
A mí tampoco. O sea, yo estaba ahí mirando la factura, recuerdo, le hice una foto y tal, y diría, a ver qué números hay aquí, pues, tantos minutos, tanto no sé qué tal. O sea, a ver, te quedas ahí un poco pues mirando e intentando captar alguna cosa que realmente no me enteré de nada, ¿no? Pero bueno, es un poco esto, ¿no? Claro, como Marilyn pues se dice que realmente no se suicidó y que todo se preparó para que lo pareciera, que ella guardaba pues un diario secreto con algunos trapos sucios de la familia Kennedy, porque claro, como había tenido pues aquello, un affair con el JFK, luego también con su hermano, con el Bobby, y pues bueno, que por lo visto sabía demasiado y había que quitarla a la pobrecilla de en medio, ¿no? Entonces, pues claro, ahí hay muchísimas teorías de la conspiración que podríamos estarnos toda la tarde hablando de ellas, ¿no? Pero, mira, a colación con el tráiler que habéis puesto al principio de la sección, también podemos encontrar, por ejemplo, un mechón, supuestamente, repito, supuestamente, de pelo de Charles Manson.
Cuidado.
O sea, yo siempre digo, te lo puedes creer o no, pero el mechón, chicos, ahí estaba. Yo le hice la foto también al mechón, yo dije, mira, no sé, está marroncico, así y tal. O sea,
también hay un recorrido, ¿verdad?, alternativo, o sea, que complementario al museo.
Uy,
¿no?
Sí, hay un recorrido alternativo, porque esta misma empresa gestiona también, pues, tours truculentos, ¿no?, por la ciudad de Los Ángeles, donde pues se repasan algunos de los acontecimientos así como más siniestros de la ciudad. De hecho, el tour, por si hay alguien interesado cuando podamos viajar de nuevo a Los Ángeles, se llama el Tragical History Tour, que ya el nombre ya se las da. Entonces, sí, este tour pues te va llevando un poco pues por las zonas donde algunos famosos y famosas pasaron sus últimas horas. Ejemplo, pues te llevan al restaurante donde Sharon Tate comió por última vez, te llevan al club, al Viper Room, donde murió River Phoenix, el hermano de Joaquin Phoenix, el ganador del Oscar por el Joker. Te llevan también al cementerio donde está enterrada Marilyn Monroe, Dean Martin, o te llevan incluso también al lugar donde se encontró el cuerpo del famoso asesinato de la Dalia Negra. ¿Os acordáis, no? El cuerpo de Elizabeth Short, esta joven aspirante actriz que bueno, fue encontrada descuartizada en un descampado y que se hizo una película también bastante buena, por cierto, con Scarlett Johansson. Pues bueno, son cositas que te dan una perspectiva muy distinta, ¿no?, del Hollywood, del Walk of Fame, ¿no?, del Paseo de la Fama, con sus estrellitas y con su cartel de Hollywood, y te dan otra perspectiva de lo que es la ciudad de las estrellas, que la verdad es que muchas veces cuando he comentado, ¿no?, ¿qué te pareció Los Ángeles y tal? Y muchas veces la gente dice, es muy fea, es una ciudad muy fea. Pero es verdad, Los Ángeles es una ciudad muy grande, que sin coche no eres nadie. Lo que ocurre es que para encontrar reminiscencias de lo que era el Hollywood dorado, de la época dorada, los años 30, 40, 50, es decir, tienes que saber muy bien dónde vas. Entonces tú, si estás buscando ir por las calles y saborear el ambiente hollywoodiense, eso no lo vas a encontrar. Por ejemplo, a mí me sucede mucho más eso cuando voy a Nueva York, que ya simplemente pues pasear por las calles, esa perspectiva del skyline, de los rascacielos y tal, me da mucha más la sensación de que estoy en una película que Los Ángeles, ¿no?, que es lo que muchas veces la gente me dice, pues a mí me ha decepcionado Los Ángeles. Digo, es que Los Ángeles, tienes que saber muy bien a dónde vas. Tienes
pues
que ir a este
museo. Ahora tenemos ya una completa guía, gracias a
claro.
ti. Y ahora sí que podríamos decir, La Muerte os sienta también.
Y tanto que sí.
Hombre, y tanto, gran película.
Miriam del Río, te esperamos aquí el próximo lunes en Graffiti con más Turismo Dark. Estarás en buena compañía, que yo estaré, ojalá, haciendo turismo por aquí cerquita. Miriam, muchísimas gracias y que tengas una buena semana.
Gracias a vosotros, chicos. Un abrazo.
Agur.
Agur.
Vale aquello que yo decía. Vive deprisa. Muere joven. Y harás un bonito cadáver.